qué escribo? Es imposible saberlo. Todo está estallando por dentro, la casa se mantiene, pero la imagino en derrumbe. Qué miedo que el amor no sirva. Qué miedo no poder pagar un piso sola. Es por eso. Cada abrazo suyo me salva, porque no es suficiente. Con todo lo que yo te amo, ¿hacia dónde coño miro? Imagino a la Alejandra de 2022, que un día como hoy escribió esto en su cuaderno. En la página de al lado pone con una caligrafía exquisita: ojalá nadie entienda mi letra. Y ahora lo leo en la radio.
Alejandra Martínez de Miguel, buenas noches.
Buenas noches, Julia.
Estoy encantada de que hoy te hayas decidido por un poema tuyo.
Bueno, sí, es un borrador. Yo he jugado conmigo a lo que jugamos con los diarios de Alejandra Pizarnik. He cogido mis cuadernos, he abierto y he dicho, a ver qué escribí un día como hoy. Lo he cogido, he tenido muchas ganas de censurar algunas partes, pero he dicho, no, vamos a imaginar que todo esto...
Te lanzas a la piscina.
Totalmente, me he lanzado a la piscina. Así que, además es que me apetecía mucho empezar por aquí, porque esta idea de jugar con mis diarios como si fueran los de Alejandra Pizarnik me lleva a un sitio... Para mí la poesía está súper conectada, que es dejar que me sorprenda y que me divierta la poesía.
Y luego alejarte incluso de ti misma, ¿no? Cuando
Totalmente.
Lees un poema que has escrito tú, ¿te identificas o te parece que estás leyendo a otra persona?
Depende. Hay veces que lo leo y digo, que esto ya lo he dicho varias veces aquí, ojalá haberlo escrito yo, esto me pasa muchísimo. Otras veces que digo... ¿Sabe? Sobre todo leyendo como a grandes autoras clásicas, que yo me siento ahora como muy moderna, hablando del cuerpo, de la sexualidad, y las leo y digo, pues si ya estaban aquí todas escribiendo esto. Y otras veces pues sí que me siento diferente. Y estaba yo con esta idea pensando en mi casa, dialogando con esta cosa, de decir, ay, ¿qué pasa cuando eres otra? Miré y me encontré con este poemario increíble de Stefana Karstean, creo que se pronuncia así, una poeta rumana impresionante, o sea, soy fan suya. Y este poemario se llama Soy otra. Y dije, bueno, pues vamos a tirar por aquí y a ver qué pasa.
Y vamos a imaginar que somos otras.
Y entonces, es que me encanta todo lo que va a pasar alrededor de en este programa. Abro y encuentro. No tengo imaginación. Solo un deseo constante de expulsar y una necesidad de llanto. Mis amigos más cercanos no entienden el llanto. Tampoco lloran nunca. Me miran como a una luna nueva a la que no puedes acercarte y que siempre tienes delante. Entonces asumo que el programa de hoy va a ir por aquí y va a determinar todo el azar. Todo lo que he traído fue yo creando el programa en casa de las cosas, de los estímulos que iba teniendo, a
Pero
ver por dónde llevaban.
Como son las casualidades también, ¿no? Te sientas a preparar el programa de imaginar, das con este libro y lo primero es una frase que dice, no tengo imaginación.
Impresionante, pero es que ha pasado más veces. Además, a mí me daba mucho miedo hacer esto que vamos a hacer hoy, incluso improvisar la lectura de algunos poemas, porque yo, tanto en los otros guiones, quiero decir, y esto para que lo sepan los oyentes, pero yo lo llevo todo ahí, como las cosas que voy a decir, el extracto del poema, y es porque realmente tengo miedo a fallar y a no decir las cosas como de la manera que me apetece comunicarlas. Y entonces, con esta cosa del miedo a fallar, ahí tengo aquí la poesía completa de Marta Sanz, increíble, que coincidí con ella además hace poco en un evento y me lo firmó. Tengo el libro firmado, me gusta. Y hay un poema de Marta Sanz que es uno de mis favoritos, y yo estaba con esta cosa de miedo al fallo, y el poema dice... Cuando escribo poemas, no tengo nunca la sensación de equivocarme. Así que tú, cállate la boca. Yo estoy viva, como los colibríes. Y dije, bueno, lo tenemos. No hay equivocación posible, vamos por el buen camino.
O sea que hoy lo que vamos a hacer es jugar con la
vamos
poesía.
Vamos a jugar,
¿no?,
con la poesía, efectivamente.
¿Y de qué forma? A ver.
Pues vamos a ver, a mí todo el tema de jugar con la poesía me lleva... A donde yo empecé realmente a involucrarme más con la poesía y a conocerla, que fue en 2016 cuando conozco el Poetry Slam. Sí. El Poetry Slam, para quien no lo conozca, es un formato de poesía oral en el que cada poeta que se sube al escenario, suben 10, tienes 3 minutos únicamente con tu voz y con tu cuerpo, sin atrezo, para defender un poema. Lo que pasa es que el público vota con pizarras, del 1 al 10. Y lo que parece una competición, que lo es, acaba generando que realmente nadie gana nada. Bueno, un libro se le da al poeta ganador, que es un premiazo, oye.
Hombre, no está mal.
No, es un premiazo. Pero que realmente no es que ganes nada más que el cariño de toda esta gente. Que el público realmente te esté escuchando y haya una escucha activa. Y eso me gusta mucho del Poetry Slam, la manera en la que genera esta escucha. Entonces he elegido un poema de Poetry Slam para que podáis ver cómo suena.
Recuerdo la nobleza del carmín de las aceras que ondea las mareas de esa flor en la cuneta. Me invento una alameda donde ventilen tus penas. Deshago tus cadenas ahogando el yugo que te quema. Reinventé mi itinerario, circundante de secretos, tintineantes y discretos ante el velo del armario. Amaneceres inquietos, ya ni sirven los rosarios ante un luto comisario que venera lo obsoleto. Decoro de nácar tu aliento, te saco del fango por tiento, le bailo los tangos al viento. Me abandono en el sigilo del cobijo, del concilio. Ten mi silo como asilo si te dieron por proscrito. Pues no soy ni pan ni trigo, soy solo un grano perdido a orillas de un mar de fuego que no relincha en el ego si recuerda en colectivo.
Es con impresionante esto.
Parece que está cantando.
O sea, ella es Marta Dylan, que es la actual campeona de Poetry Slam España. Porque claro, esto no solo pasa en Madrid. Esto pasa por toda España, o sea, el formato Poetry Slam, que somos una asociación cultural, vamos, sin ánimo de lucro.
Es una especie de concurso.
Totalmente, es una especie de concurso que está, tú si ganas en Madrid, esto en Madrid lo hacemos el primer miércoles de cada mes, volvemos en septiembre. Pues yo soy parte de la Asociación de Poetry Slam Madrid porque me enamoré tanto del formato cuando lo conocí que dije, yo me meto adentro a jugar. Entonces Marta es una poeta andaluza impresionante que además tiene un libro que se llama Aullidos del Subconsciente, que tiene algunos poemas de formato slam y otros simplemente de lectura, porque además yo creo que hay poesía para ser escuchada, poesía para ser leída y luego hay veces, o sea, que dialoga
hay,
esto
hay
también.
¿Hay una diferencia entre el poema de slam y el que va en un libro? ¿Por qué?
Bueno, pues, mira, el deje que tiene Marta Dylan, la manera en la que aparece la rima, en la que tiene ese acento, eso es algo que tú, por mucho que lo leas en tu casa, no lo vas a lograr. La estética, cómo se plantea el poema, eso es difícil a veces de lograrlo con una lectura individual. Siento que la lectura individual te da cosas también muy guays, pero la poesía escénica, el spoken word, el poetry slam, te hace verlo desde otro lugar. Y además es curioso porque Marta, oímos el poema y lo recita así, pero si tú vas al Slam de Madrid, puedes encontrar esto, puedes encontrar cosas radicalmente diferentes, porque lo bueno es que no hay una norma como tal, cada uno puede hacer lo que quiera.
O sea, ahí jugáis completamente con la poesía.
Total. Y entonces Marta ha sido la campeona de España y este poema lo recitó en el europeo. O sea, esto ya está por todo el mundo. No, no, el Poetry Slam, hay que buscarlo. Es muy guay, muy guay. Y siguiendo jugando, se me ocurría esta cosa de, ¿vale?, de hablar de la poesía escénica y de escucharla, pero también proponerte una cosa.
A ver.
Yo hace un año y pico coordiné, y digo coordiné porque no escribí, porque los poemas son de otras personas, una antología de poesía que se llama Una poesía para cada año de tu vida, con temas de hoy. Entonces elegí un poema desde los 6 años, que es cuando considero que un niño o una niña podía empezar a leer poesía, hasta los 90, porque es el momento que tenían, la edad que tenían mis abuelos cuando se publicó el libro. Ahora tienen 92, debería de seguir escribiendo otros poemas. Entonces elegí un poema para cada edad. Y mi propuesta era que tú me digas una edad y pues a ver a dónde nos lleva la
pues
sección.
Pues a ver, léeme el de los 30 años. Que son
el de los 30
tengo.
Años. Tenemos las dos 30 años. Perfecto.
Pues a ver, el que más se adecua a nosotras.
A ver, yo recuerdo cuál puse. Se llama Expectativas.
Uy.
De Sara Buo. ¿Qué se suponía que tenía que hacer? ¿Conformarme con un amor vago e ir a mi boda con el traje de mis sueños a decir sí quiero, pero no sé el qué? Tenía que aprender a sonreír a cada una de las heridas de amor para llegar a los 30 y salir entera de las cenas de Navidad. Tenía que acertar. Tenía que hacer lo correcto e ignorar que estoy a punto de desaparecer y que solo el dolor me devuelve la vida.
Tendría que haber elegido otra edad, porque me duele escuchar un poema tan certero, ¿no?
Claro.
Con nuestra edad.
Bueno, yo he de decir que lo mismo ya estamos para los 31, ¿eh? Luego viene Julio Cortázar. Pero sí, ha habido cosas que he dicho, me gusta, pero bueno, claro, no te tiene que resonar todo lo que... Es un poema para esa edad, pero luego cada uno atraviesa una cosa, es que a lo mejor conectas más con otra edad.
A ver, me ha gustado esto, te voy a pedir otra.
A ver.
56, no sé, seguro que hay un montón de oyentes que tienen 56.
56, 56. Ese no me lo sé exactamente cuál puse. Vamos a ver. Ah, claro, ¿qué voy a decir? Me encantan todos los poemas porque los elegí yo. Pero este es increíble, ¿vale? Sobre el aburrimiento de Carmelo Zeiribarren. Carmelo, te quiero. A todos los autores que menciona aquí voy a decir esto. Publica con Visor, o yo he leído muchos de sus poemarios allí, y bueno, este poema para los 56 años dice: lo normal es que te lo encuentres varias veces al día y que, aunque haga amago de quedarse, puedas quitártelo de encima sin que oponga demasiada resistencia. Pero mucho ojo con él, porque no siempre resulta tan inofensivo. Y en ocasiones, estoy asistiendo ahora mismo a una de ellas, hasta puede llegar a ser de una extrema crueldad. ¿Cómo explicar, si no, esa media sonrisa cínica mientras espera su hora tranquilamente, la de asomarse a la mirada de ese par de enamorados que, como todos, también se iban a amar toda la vida? Recordemos que se llamaba Sobre el aburrimiento. Claro, es que ahí el lazo.
Yo creo que estoy deseando es que mañana los oyentes de 56 nos digan qué han opinado de este
poema.
Si
os ha gustado, decidlo. Si no, no. Eso es algo que dice un presentador del Slam. También en plan... No, lo podéis decir. Estoy abierta a sugerencias. Llamamos a temas de hoy y lo cambiamos. O sea, totalmente abierta.
A ver, ¿qué más juegos tenías pendientes con la poesía?
Pues bueno, más que juegos, claro. Es que este libro es como para que... De hecho, te voy a traer un ejemplar para que lo hagas en otro momento porque...
Hombre,
para
yo
que
cada cumpleaños quiero leer
total,
mi poema.
O incluso charlando con amigos en plan de qué te imaginas. O sea, me gusta que los libros tengan varias lecturas, no solo la lectura que imaginamos. Yo hay una cosa a la que juego mucho, que también esto para que no lo vamos a hacer ahora porque es más visual que otra cosa, pero es coger un libro, mover sus páginas y que alguien diga para. Entonces tú haces una pregunta sobre la vida y lo leo a ver qué te responde. Lo recomiendo, salen cosas muy jugosas. Pero yo estaba en este punto en mi casa diciendo, a ver, tengo que levantar el programa, no sé qué poema va a haber elegido Julia, entonces a ver qué pasa con esto. Y entonces tenía yo mis libros de la biblioteca que he ido cogiendo también para buscar cosas de este programa, y de repente tenía un título que me estaba mirando que se llama Esto temía, esto deseaba, de Pablo Fidalgo Lareo, editado con Pretextos Poesía. Y el título me venía muy bien como experimento porque yo deseo ahora que la poesía nos siga sorprendiendo, pero temo que por sí sola no lo haga. Entonces abrí el poemario, que lo he tenido que devolver ya a la biblioteca, no lo tengo aquí, no quiero que me sancionen, de mi carnet. Pero el poema decía: me gustaba imaginar tus paseos por Sicilia, cómo ibas descubriendo cada uno de sus lados y dejabas el centro para después, para cuándo. Me gustaba pensar cómo te quedabas mirando y cómo entendiste que lo más importante en cada puerto es conseguir que alguien vaya a despedirte. Y aparte de fascinarme el hecho de que encontrase algo que empezaba con imaginar, imagino tus paseos por Sicilia, pensé en lo bien que dialoga este poema que encontré con otro poema de Svetlana Karsyan, del libro Soy otra, que dice: no estoy preparada para separarme de nadie. Tengo una noción inflexible sobre la cercanía. Mi cuerpo se inclina en la dirección de donde tú vienes. Y siento que ambos, con la espera, con el acercamiento, dialogan entre sí.
Te diré que me parece que dialogan hasta con el poema de los 56 años.
Un
y
poco,
lo hemos escogido completamente al azar.
Es la magia de la poesía. Había que imaginarla y lo hemos hecho.
¿Y por qué decías que deseas que la poesía nos sorprenda, pero que temes que por sí sola no lo haga?
Porque, pues muy buena pregunta, Julia. Porque creo que a veces también la poesía está ahí esperándonos, pero si no hay un motor, en este caso nosotras, abriendo los libros,
una explicación,
preguntándonos,
¿no?,
eligiendo una palabra cada martes para ver qué cuentan esas palabras, pues simplemente nos espera ahí. Y a veces necesitamos ese impulso, pues como en la vida, a veces para que las cosas nos sorprendan más, que las tenemos justo enfrente pero se nos olvidan.
El empujón para ir a la biblioteca y coger todos
totalmente
los libros que vas mencionando.
Totalmente, id a las bibliotecas públicas.
Y devolvedlos a tiempo, sobre
sí,
todo.
Sí, por favor.
Bueno, de Alejandra Pizarnik, a ver, ¿has encontrado algo para este faro imaginar?
¿Qué pasa? No. No he encontrado nada.
¿Por primera vez?
Por primera vez, no he encontrado nada. Me he esforzado muchísimo. Pero había alguna cosa del día de hoy, muy poca, solo una en todo el diario, que atraviesa un montón de años. No me convencía, no me gustaba, entonces he llegado a este punto, dije adiós Alejandra Pizarnik, hoy Alejandra Martínez de Miguel.
Uy, entonces
¿qué pasa?
En tu diario.
Es que me he equivocado una cosa, Julia. O sea, lo que he leído al inicio del programa, que decía yo que era del día de hoy, de 2022, era mentira.
Ah.
Pero lo he dejado porque yo me confundí, abrí mi cuaderno, vi el día de hoy del 10... Y claro, el 10 no es el 8, que es agosto. Entonces dije, bueno, no da igual, lo dejo porque esto era importante, tenía que ser así, es la magia del momento. Pero entonces sí que he encontrado lo que escribí un día como hoy, en 2022. Y con esto es con lo que cierro.
A ver.
Que eso sí que es real, tal cual, ¿eh? De mi cuaderno. Deseando que vuelva la temporada de uvas. La edad me ha convertido en una chica de otoño. Está nublado y hoy mi nueva casa es mi propia Costa Brava.
Pues tengo que decirte que no solamente nos unen los 30, sino también el amor por el otoño. Así que, Alejandra Martínez de Miguel, te despido con el deseo de que lleguen pronto las hojas amarillas a los árboles.
Esperemos. Un besito.
Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.